Recientemente se ha celebrado en Carmona, Sevilla, el cuarto Congreso de Economía Feminista, motivo que nos ha impulsado a conocer más esta corriente económica, que no solo es un conocimiento, sino que también tiene una voluntad transformadora. Nos acompaña esta tarde, como es habitual, Ofelia Vila, historiadora. ¿Qué tal, Ofelia? Yo te quisiera hacer una pregunta inicial. ¿Consideras tú que esta corriente de conocimiento económica está suficientemente conocida en la sociedad española?
Cualquier movimiento que esté relacionado con las mujeres no está suficientemente conocido. Hay que hacer un esfuerzo por desarrollar ese conocimiento, porque existen toda una serie de intereses sociales, económicos y políticos para que estas cosas se frenen. Pero para intentar rebatir esto, esta tarde tenemos con nosotras y nosotros a Carmen Castro. Carmen Castro es una mujer referente del feminismo, sin ningún género de dudas. Por cierto, ese es el nombre de su blog. Es una mujer de mirada limpia y directa, que transmite confianza, amabilidad y conocimientos de los que va sobrada. Ella es licenciada en económicas, por lo tanto experta en el tema, así como también es experta en políticas europeas de género, en desarrollo local, cooperación internacional. Y su trabajo de investigación versa sobre economía feminista, término al que daremos vueltas a lo largo de la entrevista. Pero no quisiera terminar mi presentación sin decir que ella es una activa, valga la redundancia, ciberactivista. Cree en esas redes sociales que permiten una relación rápida y sobre todo a lo largo de los medios, ella va dejando sus reivindicaciones, sus críticas y sobre todo su conocimiento. Había empezado Enrique hablando del cuarto congreso que se ha celebrado en Carmona, en Sevilla, de economía feminista. Precisamente porque ha sido una de las organizadoras de dicho congreso y responsable del área de formación, la tenemos aquí esta tarde. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Ofelia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Encantadas y encantados. Carmen, vamos a empezar pidiéndote que nos aclares un poco el término de economía feminista.
La economía feminista es una parte de la economía crítica que realiza una lectura crítica sobre la economía convencional o tradicional, y que ese punto de crítica es precisamente la aplicación de la perspectiva feminista al planteamiento, a lo que representan los efectos, los criterios y los valores de lo que la economía clásica está haciendo. Sin ir más lejos, de lo que el punto de atención o el foco de atención dentro de la economía feminista o dentro de la perspectiva feminista al análisis económico está en de qué manera se facilita la gestión de la vida cotidiana y de qué manera los procesos de autonomía económica y de independencia para la consecución de los derechos de las mujeres son facilitados o dificultados a través del análisis económico, a través del planteamiento de las políticas. Pues de eso va. Contrariamente a lo que dice la economía convencional, desde la economía feminista creemos que es mentira que las personas seamos egoístas por naturaleza. Tenemos un pequeño problema técnico que estamos resolviendo.
Ya lo hemos resuelto.
Ya está resuelto los problemas del directo. Retomamos. Sí. La economía convencional o tradicional plantea que las personas, los seres, somos egoístas por naturaleza. Y entonces que el objetivo de nuestras vidas es la maximización de nuestra utilidad, beneficio propio. Pero eso es una falacia y una manipulación muy burda, porque tenemos muchos episodios a lo largo de la historia y conocemos de muchos casos y muchas situaciones en que las personas creamos redes de apoyo mutuo, establecemos relaciones de reciprocidad basándonos en el respeto, en el apoyo. Además hay, cuando pones la necesidad de verte como persona interdependiente con respecto a tu entorno, es decir, a lo que posibilita el desarrollo de la vida, tienes otra relación armónica con el entorno natural y con las personas, es decir, piensas en cuál es el efecto que provocan tus comportamientos y los comportamientos políticos en general sobre cómo es la vida en los entornos.
Lo que estabas diciendo acerca de la teoría de que las personas somos egoístas por naturaleza, creo que estamos viviendo unos momentos donde se está demostrando todo lo contrario. No vienen esas redes solidarias potenciadas por los poderes públicos, pero es la misma ciudadanía la que está llevando adelante esas redes solidarias que, por desgracia, en determinados momentos creo que es lo único que funciona. Carmen, este congreso importante de economía feminista, me imagino que estaba sobre todo integrado por mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que nuestros compañeros no le dan nunca la perspectiva de género a ese análisis económico, teniendo en cuenta que tampoco hay que hacer un análisis tan profundo como para saber que las mujeres en realidad estamos soportando esta economía de mercado?
Hay algunos compañeros que desde sus ámbitos académicos y desde sus ámbitos sociales son conscientes, permeables y proactivos a integrar esta dimensión de la realidad y de las necesidades que no están incorporadas sobre los derechos de las mujeres y que lo transmiten. Pero es un porcentaje minoritario. Entonces, en el Congreso efectivamente éramos más de 300 personas y apenas no llegaba ni a un 1% el porcentaje de hombres que había. Además es que la economía feminista surge como una rama del conocimiento, o sea, ámbito académico, crítico, ¿no? Dentro de las facultades de economía. Entonces, ya ser crítico a la corriente principal, al status quo, es un poco terrible, entre comillas. Es decir, dentro de una institución como la academia, que está basada en la meritocracia. Pero si además de esa crítica le añades la etiqueta de feminista, el ostracismo académico puede ser muy fuerte. Lo digo por intentar entender.
De todas formas, desde aquí, Carmen, con mucho agrado, un saludo a ese casi 1% de compañeros que estuvieron en el Congreso y que se interesan por estos temas que al fin y al cabo afectan a más de la mitad de la población.
Por supuesto, un saludo y un reconocimiento.
Carmen, ¿qué incidencia tenemos en organizar los presupuestos con una mirada de género? Pocas veces se recoge este aspecto.
Yo creo que una de las cosas que salió en el cuarto Congreso me va a permitir intentar responder a esto, ¿en qué preguntas? Una de las cosas que salió en el cuarto Congreso es que las claves para plantear alternativas a esto que estamos viviendo pasan necesariamente por una respuesta política, en ciencia política, como inicio de cambio. Y luego vemos las estrategias y las alternativas, donde ponemos el foco de atención. Pues en cuanto a la incidencia para los presupuestos sensibles al género, te respondo lo mismo. Tiene que haber un posicionamiento político favorable a ello. En este momento no existe. Entonces, la incidencia política con respecto a incorporar la perspectiva de género en el análisis y en la confección, en la elaboración de los presupuestos públicos, no existe. Existió poca. Digamos que iniciamos un camino abierto ahí a esa posibilidad de ir explorando, ¿no?, de ir incorporando esa mirada en la forma de elaborar el presupuesto, que al fin y al cabo el presupuesto público es la materialización monetaria del gasto público con respecto a dónde están los compromisos políticos. Pero es que ahora esa responsabilidad política o ese compromiso político no existe. No existe con respecto al bienestar general de la ciudadanía y mucho menos existe con respecto a incorporar una perspectiva feminista para eliminar los mecanismos y las situaciones de desigualdad provocadas por este sistema capitalista y patriarcal.
Y además, con toda esta serie de ausencia de esos posicionamientos políticos con respecto a la igualdad, Carmen, lo estamos viendo, pero sí que quisiera que aclararas precisamente cómo esta crisis que nos afecta, cómo afecta a las mujeres. ¿En qué medida?
En una medida multiplicada exponencialmente. Es una situación terrible la que estamos viviendo en general para todas las personas o para la gran mayor parte de las personas que formamos ese 99% de la población que estamos siendo afectadas por esta barbaridad. Pero de manera explícita afecta en mayor medida a las mujeres. Primero por cómo son los procesos de socialización de género, después por qué tipo de desmantelamiento del estado de bienestar se está realizando, que se está desmontando en base a eliminar, recortar hasta el mínimo, hasta el adelgazamiento total y absoluto de la parte de servicios sociales y todos los servicios públicos que estaban dirigidos a satisfacer las necesidades de cuidado de las personas, de la ciudadanía. Ese recorte tiene diferentes tipos de consecuencias. Una consecuencia es la pérdida de empleo en un sector que estaba fuertemente feminizado, donde fundamentalmente se habían ido incorporando mujeres al empleo, al trabajo remunerado. Y por otra parte es que si el Estado deja de prestar a través de los servicios públicos esos servicios de cuidado, tienen que volver a ser prestados por alguien dentro de los hogares. Y como existe una división sexual del trabajo y una falta de corresponsabilidad a la hora de asumir esas responsabilidades, eso es lo mismo que decir que vuelva a recaer sobre las mujeres la necesidad de asumir eso. Con lo cual hay una intensificación del trabajo para las mujeres, pero sobre todo del trabajo no remunerado.
Carmen, lo que está claro es que las mujeres creo que solamente podremos salir de esto cuando empecemos a organizarnos de verdad. Tú eres una experta en movimientos feministas. ¿Cómo tenemos ahora mismo la organización de las mujeres? Hay que darles un empujón.
Bueno, yo vengo muy entusiasmada del Congreso de Economía Feminista porque lo que he visto ha sido que hay un bulle de energía feminista y transformadora ya por todos los ámbitos de la sociedad. Ya no solamente es dentro del sector de feministas comprometidas que están en la militancia activa participando, pues sea a través de sindicatos, grupos políticos, movimientos sociales, asambleas 15M, asociaciones de mujeres. Ya no solo eso, es que dentro de las academias, dentro del sector público, dentro de las empresas privadas, cada vez ese bulle de energía feminista transformadora es mayor. Y cada vez es como más evidente la llamada a la unidad de acción para diseñar estrategias comunes desde las diversidades y las diferencias que tenemos. Entonces, eso a mí me entusiasma. Creo que genera una ilusión de que es posible. Como decía Hannah Arendt, el poder político es de grupo. Si realmente somos capaces de articular estrategias colectivas, de acción colectiva, pues tendremos más posibilidad de conseguir incidencia política, que al fin y al cabo la primera vía para salir de esta situación pasa necesariamente por la clave política.
Carmen, se te ve además entusiasmada cuando hablas de ese bulle-bulle. Y a ese bulle-bulle de las mujeres, ¿consideras que, como ciberactivista que eres, el papel de las redes es importante? ¿También tiene ahí un potencial que todavía no está explotado suficientemente para las mujeres y para el movimiento feminista?
Yo considero que las redes sociales han abierto un camino a la participación y a los procesos de empoderamiento personal y colectivo muy importante. En general, en estos dos últimos años lo estamos viendo, ¿no?, en el proceso de participación ciudadana en general, porque elimina el filtro de la capacidad de diseñar estrategias y acciones. Cada persona puede convertirse en un nodo o un ser que genera, promueve, ¿no?, e incita, ¿no?, y entusiasma y contagia. En el caso del feminismo, creo que no estamos rentabilizando esos recursos de una manera colectiva. Es cierto que hay experiencias interesantes y es cierto que cada vez hay más mujeres feministas que nos posicionamos en la utilización de las redes sociales, de los instrumentos de la tecnología, de información y comunicación, con una intencionalidad de incidencia política colectiva. Pues a través de la red, ¿no?, del sistema de microblogging y de los sistemas de redes sociales, vamos lanzando mensajes y vamos ampliando redes de incidencia política. Pero todavía eso es un universo muy pequeñito dentro de todo el mar, quien se conecta y de todos los temas que se abordan.
Y en ese universo pequeñito, Carmen, tú tienes un blog importante, conocido, donde transmites además ese entusiasmo que nos contagias a todas las que te seguimos. Porque ella, aparte de las críticas, aparte de las reivindicaciones, de buena mañana ella se mete y nos saluda en algo nuevo. Por eso animo a todas las personas que nos oyen a seguirla a través de la red. Carmen, se nos acaba el tiempo, sin embargo, en algún otro momento te volveremos a tener. Para terminar, yo quisiera que me definieras la acción que hemos visto estos días de las mujeres de FEMEN cuando entraron en el Congreso y al grito de "el aborto es sagrado" se desnudaron de cintura para arriba ante la mirada atónita de todos los diputados y diputadas, y teniendo en cuenta además de que lo estaban retransmitiendo en directo, ante la mirada extrañada y atónita de los espectadores y espectadoras. ¿Qué te ha parecido, Carmen?
A mí me ha parecido estupenda la acción de las FEMEN, y yo diría que es una utilización del cuerpo como arma política, como arma de reivindicación, pero del cuerpo propio. La decisión de utilizar mi cuerpo como un medio de propagación, mis reivindicaciones, pero además generando una acción de impertinencia e irreverencia dentro de lo que sería la casa de lo políticamente correcto. En este momento, en donde tantas respuestas y tantas acciones desde la sociedad civil están clamando por otro tipo de comportamiento más activo desde dentro del Parlamento, pues una acción de este tipo rompe con esa monotonía. Y por otra parte, me parece estupendo que las compañeras de FEMEN hayan conseguido poner en el foco de atención la reivindicación del derecho al aborto libre y gratuito como parte de los derechos de las mujeres. Y lo que me parece lamentable y patético es que los medios de comunicación hayan tenido que esperar a que tres mujeres jóvenes se desnuden tetas arriba y se pinten el cuerpo con la reivindicación para hacerse eco de un retroceso y una involución tan fuerte como estamos teniendo en este momento. Así que aplauso a las compañeras de FEMEN.
Muchas gracias por haber compartido esta tarde contigo, Carmen, y volveremos a tenerte. Carmen Castro ha estado esta tarde con todos nosotros y nosotras en La Historia con Ojos de Mujer. Hasta pronto.
Muchas gracias, Ofelia. Hasta pronto.